recibimos a Daniel Radío, director de INISA y futuro comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. Es buena esa puntualización, porque todavía no asumió ese nuevo cargo, para lo cual obtuvo prácticamente la unanimidad parlamentaria, pero bueno, hoy se está desempeñando aún en el directorio del INISA junto a Saavedra, que hace un tiempo lo tuvimos aquí en la escucha. Daniel Radío, buen día y gracias por venir.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo para la audiencia. Un matiz ahí es que no tuve la unanimidad, hay dos
partidos. No, partidos casi, políticos. Yo dije casi. Sí, claro. Hay dos partidos políticos, no. Y bueno, va a ser por supuesto un punto de la entrevista. Lo recordábamos incluso hace un rato cuando anunciábamos que ibas a estar, Daniel, que Identidad Soberana votó en contra y que Cabildo Abierto se abstuvo, no ingresó a sala en el momento en que se dio la votación. Sí tuvo unanimidad de la coalición republicana y del oficialismo, ahí sí, o sea que prácticamente, no sé en porcentaje cuánto es, pero una amplia mayoría le dio el aval a Daniel para que asuma en un futuro, dependiendo de algunas cuestiones todavía burocráticas, este nuevo rol. Pero Daniel, vamos a recordar primero, también para compartir con la audiencia, algunos aspectos de tu trayectoria de vida, de tu trayectoria laboral. Lo primero que podemos decir de Radío quizás es que es doctor en medicina por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y se recibió en el año 1988.
Fue integrante del equipo técnico que elaboró el primer mapa de ruta para la prevención y atención de maltrato infantil en el sector salud.
Fue delegado al Sistema Integral de Protección de la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, el SIPIAV.
Residente en Medicina Familiar y Comunitaria desde 2002 a 2005.
A nivel político fue militante de la Juventud Demócrata Cristiana entre el año 1979 al año 1996, ocupando el cargo de Secretario de Asuntos Internacionales entre el 87 y, bueno, te pierdo el año por acá, y Secretario General Adjunto de América entre 1990 y 1993.
Militante de Nuevo Espacio entre 1996 y 2001.
Miembro fundador de la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido Independiente en el año 2002, militando hasta la fecha en esa colectividad.
Fue candidato a intendente de Canelones en las elecciones departamentales de 2015 por ese partido.
Representante nacional en dos legislaturas, 2010-2015, 2015-2020, vicepresidente de la Cámara de Representantes en 2011.
A nivel gremial fue integrante de la dirección de la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública de la FEU entre 1983 y 1984.
Secretario Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social de marzo a julio del 2020.
Miembro de la directiva ONG Foro Juvenil entre 2008 a 2009.
Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control de Cannabis desde julio del 2020 a febrero de 2025.
Secretario Nacional, además de Cuidado del Ministerio de Desarrollo Social, de marzo a julio de 2020, con la asunción del Frente Amplio, fue designado director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.
Y el pasado 15 de julio, como comentábamos, la Asamblea General, con 98 votos en 101 legisladores presentes, lo designó como nuevo comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. ¿Algo que le hubiera agregado, Radío, a ese recorrido, o algo que quitaría de ese recorrido que hicimos?
Me sorprendieron, porque había muchas, no sé cómo, de dónde obtuvieron todos esos datos, pero yo había cosas que, no sé, las fechas me perdí, pero hicieron un recorrido extenso. Estoy muy sorprendido.
Bien, sobre el tema que con el cual decías no obtuve la unanimidad, ¿no? ¿Qué significó para vos? ¿Significó algo no haber obtenido la unanimidad? ¿Lo viste de alguna manera? ¿Tenés alguna lectura del hecho? Obviamente hubieras preferido que hubiera sido unánime, siempre es mejor que todos estén de acuerdo, aunque fue una expresión mínima. ¿De alguna manera qué lectura haces?
No, yo no soy amigo de las unanimidades, en realidad. La primera cosa es que para mí es un honor que pues la iniciativa surgió del Partido Nacional, en primer lugar, y luego el Frente Amplio, e inmediatamente que la senadora Betiana Díaz se comunicó conmigo para decirme que yo era un hombre que estaba de acuerdo, que ellos estaban dispuestos a respaldarme y eso, empecé a recibir además en mi celular mensajes de legisladores colorados. Y imagínate, los tres partidos que yo no voto, ¿no? Para mí eso fue un honor, una cosa. Está estaba bravo de manejarlo, ¿no? Porque en realidad a mí me llena de orgullo eso, porque además yo soy un tipo que he dicho toda la vida que yo estoy orgulloso de los tres partidos históricos del Uruguay, de los blancos, de los colorados y del Frente Amplio. Parece que uno levanta un poquito la cabecita, mira para los costados y dice: el sistema partido de Uruguay es un lujo, es un orgullo. Y que estos partidos sean los que me hayan respaldado me hace sentir muy bien. Con respecto a los que no me respaldaron, yo...
Pará, me queda tu partido. ¿Tu partido te respaldó?
Sí, sí, claro.
También.
Seguro, ¿no? Eso va de suyo, ¿no? Pero en realidad no fueron...
¿Pero hubiera incidido si tu partido no te hubiera respaldado?
Posiblemente sí. Posiblemente sí, porque yo soy una persona de partido, ¿no? Yo sí. Pero no hubo ninguna excitación en eso, ninguna duda, enseguida. Pero... ahí las circunstancias de los dos partidos que no me respaldaron son distintas. En el caso de Identidad Soberana, el líder del partido se dejó claro que no era una cuestión conmigo, sino que ellos estaban en contra de la existencia de la responsabilidad esa. Y en el caso de Cabildo Abierto, primero que yo reconozco su derecho a disentir, en particular uno de los legisladores me quiere en lo personal, le parece que soy... que no soy propicio para ningún cargo público, está en su derecho de entenderlo así.
Sos un hombre a favor de la droga.
Sí, dice eso.
Más o menos, ¿no? Por ahí la línea discursiva.
Él dice eso, sí. Pero quiero rescatar las manifestaciones del líder de Cabildo Abierto, que es una persona por la que yo tengo el mayor de los respetos, el ex senador Manini, general Manini, que ha dicho que él hubiera optado otra situación si hubiera sido él, ¿no?
Identidad Soberana dice justamente no está a favor de esta figura dentro del Parlamento. ¿Por qué es importante para el Uruguay? Porque es un tema que está en la esfera pública, en la crítica ciudadana también.
Yo creo que la creación del comisionado parlamentario para el sistema carcelario es un gesto muy inteligente del sistema político uruguayo. Las críticas en general nos viene a contar cosas que ya sabemos. Eso no es verdad. En realidad capaz que saben algunas de las cosas, pero el nivel de información precisa que brinda es muy importante, pero además no es su único rol. Primero que tiene un rol asistencial, está en permanente escucha con las personas privadas de libertad y con sus entornos familiares, y conociendo de cuáles son sus demandas, que tienen que ver con lo más inmediato de ellos, que es el estado de su causa, que es la situación de su familia, que son las cosas que ellos poseen mientras están privados de libertad, que son poquitas cosas, pero que hay que estar atento, su espacio, su cama, su comida, y además a partir de allí detectar aquellas cosas que no se hacen expresas en sus demandas o que no tienen capacidad de verbalizar o que no tienen como puede ser la necesidad de una consulta con un especialista o con un psicólogo, la necesidad de favorecer la práctica de un deporte o la posibilidad de una capacitación específica en un tema, y eso luego, a partir de esos casos, extrapolarlo a la situación general y a partir de allí realizar propuestas. Y el rol que ha tenido el comisionado parlamentario en términos propositivos ha sido muy grande. Hoy tenemos un libro blanco de la reforma penitenciaria que se diseñó en el periodo pasado y que este gobierno con buen tino continuó, muchas de cuyas propuestas estaban contenidos en los informes anuales del comisionado parlamentario. Entonces me parece que no es verdad. Yo creo que el comisionado parlamentario es una buena cosa que tiene este país, de las buenas cosas que tiene este país, y que... siempre si uno quiere ver el vaso medio vacío, ¿no? Hace pocos días nosotros en NISA estamos tratando de que todos los muchachos estén permanentemente en actividades socioeducativas y en lo posible, en algunos casos, que puedan trabajar además, ¿no? Y hace pocos días terminaron un curso de informática a punto de partida del convenio que tenemos con el Ministerio de Defensa. Pues sí, está espectacular, porque al principio se criticó el convenio con el Ministerio de Defensa, y después se vio que era una cosa, ¿no? Están aprendiendo ahí desde informática hasta ser camillero de un hospital. Están aprendiendo de todo. Terminaron el curso de informática, aparecían las que decían, para que sean delincuentes informáticos. No hay ninguna manera, ¿no? Si querés ver las cosas mal, las vas a ver mal.
Sí, tal cual. Bueno. ¿Qué decir de esos comentarios? Estaba pensando en tu rol de parlamentario y en esta cuestión de esa crítica que se hace desde el legislador más representativo de Cabildo Abierto, que es Álvaro Perrone, sobre que no tiene de identidad soberana, perdón, desde Salle, que no tiene ningún sentido el rol. ¿Cómo te nutrías vos como legislador de tus antecesores, no? ¿Cómo era la relación con Garcé, con Petit? Creo que agarraste a los dos, ¿no? Conviviste con los dos en los periodos que estuvo,
¿no? 5 años con cada uno. No, cuando se fue Garcé, yo lo que pensaba era qué difícil ahora conseguir una persona como, ¿no?, con ese nivel, porque Garcé fue muy buen comisionado parlamentario, muy bueno. Y apareció Petit. Cuando vos decías, no, esto es una cosa... Y lo único que puede decir uno de cuando se retira Petit es qué difícil va a ser, ¿no? Porque dejan la vara muy alta, ¿no? Dejan el listón muy alto. Yo tengo muy buen diálogo con ambos. En el caso de Garcés, por ejemplo, nosotros compartíamos piso en la Torre Ejecutiva en el periodo pasado. Hablábamos bastante. Es una persona impresionante, buena gente. Y además de su nivel intelectual.
Él era un rol de inteligencia, ¿no?
Estaba en la Secretaría de Inteligencia.
La Secretaría de Inteligencia.
Y en el caso de Petit, bueno, ahora conversamos a raíz de ir pensando la transición y eso de vez en cuando, nos reunimos, largas reuniones el viernes pasado, creo que fue, estuvimos reunidos como 4 horas. Pero además, durante todos estos años, mucho antes de que yo me soñara que iba a tener este rol alguna vez, siempre teníamos un muy buen diálogo, muy fluido. Yo tengo mucha sintonía con su punto de vista. Él es un tipo más progre que yo, ¿no? Un tipo más conservador, pero
vos sos un tipo más conservador.
Sí, yo soy una persona que me defino como conservador. Pero él es pero tengo mucha sintonía con su punto de vista, con su mirada sobre las cosas.
Dos abogados ellos y un médico vos, ¿qué significa? Uno piensa, si hay algo que precisan las cárceles son abogados y médicos, ¿no? Si hace una lectura rápida y fácil de la cuestión, pero bueno, ¿qué lectura haces vos de esa profesión que tenían los dos que te antecedieron y la tuya, ¿no?
Para este cargo. Yo creo que ser abogado en esto es una ventaja comparativa muy importante, ¿no? Yo creo que ser el primero que no va a ser abogado en esto es un desafío, pero bueno, veremos cómo. Supongo que hay equipos técnicos que me pueden ayudar en eso, y hay muchas cosas que yo tengo que aprender. Siempre fue una inquietud esa en mi vida. De hecho, los primeros 5 años que yo fui legislador integré la Comisión de Salud, y los segundos 5 años integré la Comisión de Legislación y Códigos, porque me impuse a mí mismo una comisión que me iba a ser más dificultosa, pero que me iba a obligar a aprender cosas que hasta en el lenguaje que manejaba cotidianamente. Tenía dos maestros en la comisión, que era una cosa impresionante, que eran Pablo Abdala y Ope Pasqué, con los cuales aprendí mucho, pero me impuse a mí mismo una comisión que me iba a generar más dificultades. En salud yo estaba más tranquilo, digamos, ¿no? Pero me lo impuse para exigirme para aprender cosas nuevas, ¿no?
También integraste la comisión de seguimiento para el sistema carcelario, que lo destacaba Betiana Díaz en el plenario cuando tocó la votación en la Asamblea General. ¿Cómo ha ido mutando la situación carcelaria en el Uruguay desde que tú integraste la comisión hasta llegar a ahora?
Los 10 años integré la comisión, que como también dice la senadora Díaz, no es una comisión en la que los legisladores se anden pechando por ir, ¿no? Más bien que no.
¿Falta que los legisladores se empapen en estos temas carcelarios?
Más o menos, me parece que con el tiempo se ha ido sabiendo más. Yo no sé, desde aquel... Mira, la situación de las cárceles, primero está... Las cárceles están desbordadas, ¿no? Hay superpoblación que supera el 120% en términos generales. Como esto no es homogéneo, en algunos lugares supera bastante más del 150%. Pero antes del... De finalizar la década de 1980, había menos de 2.000 presos en Uruguay. Menos de 2.000. Y cuando finalizó el siglo XX, había menos de 5.000 presos en Uruguay. Y sin embargo, hoy tenemos 17.000, 16.600 y no sé cuánto, capaz que ya estamos más de 16.700, y vamos a terminar el año con más de 17.000 probablemente. con, insisto, no tenemos suficientes cupos, y lo que ha venido pasando, no solo que no tenemos suficientes cupos, sino que además muchos espacios del sistema penitenciario que estaban dedicados a lo programático han ido siendo ocupados han sido utilizados para cuestiones de alojamiento, porque como no hay lugar, entonces lo que pasa es que se ocupan lugares que están destinados a lo programático, y que es pensar en la rehabilitación. Ergo, no hay escasas chances de pensar en la rehabilitación, ¿no? Lo cual termina pasando que eso que la gente dice ahí más o menos espontáneamente, que es que las cárceles son la escuela o la universidad del delito, pasa a ser un dato. Las cárceles son criminógenas. Se emerge de las cárceles no rehabilitado, sino con mayor experticia delictiva, y capaz que reclutado en una organización criminal.
Quiero ir un paso atrás, pero después no quiero evadir ese tema de qué son las cárceles, si realmente producen más criminales o no, pero me quiero ir un paso atrás. En ese crecimiento poblacional uno podría decir rápidamente, tenemos una policía más efectiva, pero también podría decir cada vez endurecemos más las penas y lo que hacemos es cada vez tener más gente presa. ¿Qué lectura haces vos?
Ahí lo que pasa es que hay una demanda de lo que creemos que es la opinión pública, que yo no creo que es la opinión pública, yo creo que es la opinión publicada, que a pesar de que son muchos, en el contexto de la sociedad yo creo que son una minoría, que reclaman por más mano dura, más palo, más años de cárcel, más elenco de penas de castigos, y eso tiene después sus manifestaciones en el espectro político, ¿no? De izquierda a derecha, todos tienen algún delito para el que creen que a este hay que dársela. Y entonces uno dice, a los pichis, los rapiñeros hay que dársela, al que hace, ¿cómo se llama? Cuando te copan la acopamiento hay que dársela, al que es violador, los delitos sexuales hay que dársela, los que hacen violencia de género, a esos hay que dársela, a los delitos de cuello blanco, a esos hay que dársela, a los delitos, a esos hay que dársela. Cada uno tiene su delito favorito para el que cree, y lo único que se nos ocurre siempre es aumentar la pena. Todos, de izquierda a derecha, nadie, porque unos critican a otros, pero todos en el fondo adolecen del mismo callo cerebral. Hay una parte del cerebro que le chisporrotea y que le genera esa cosa de creerse que el delito, que se hace profilaxis del delito aumentando el castigo, ¿no? Entonces, todos los días, si vos mirás lo que se nos ocurre a los políticos siempre es a los animales. Tratan mal a los animales, que vayan presos. Y tratan mal a los viejos, que vayan presos. A lo mejor está bien, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal. Lo que digo es que no se nos ocurre otra cosa. Que no se nos ocurre otra cosa que eso. Y entonces, eso lo que genera es una carrera loca en la cual lo que ha pasado en todo esto es que se ha desnaturalizado el derecho penal. Entre otras cosas, hemos perdido la dosimetría. Hubo un momento en el Uruguay, no estoy exagerando ni estoy mintiendo, que salía más caro en términos penales cometer abigeato que matar a una persona. Entonces, ¿qué pasó acá? Y lo que pasa es que legislamos a demanda de eso que creemos que es la opinión pública, que yo insisto, creo que no es la opinión pública. Creo que es la opinión pública. Entonces, todos nosotros hacemos un acting frente a ese público que nos demanda, que es poner cara de indignado ante las cámaras y desgarrarnos las vestiduras para decir, sí, se la vamos a dar. Y eso, lo que no tomamos nota es que lo que trajo como consecuencia eso, y yo lo siempre llevo en el celular, porque en general lo que pasaba en los últimos años es que le ponían la culpa a una ley, decían que por culpa de esta ley, y cuando vos miras la gráfica del 85 para acá, te das cuenta que no es ninguna ley, es el Uruguay.
Pero hay evidencia que hay más mujeres presas por culpa de esa ley.
Sí, pero ¿no? Las mujeres son 1.500 y tenemos 17.000 presos.
Pero aumentó la población de mujeres.
Está bien, aumentó todo.
O sea que, bueno, ahí hay que responsabilizar a esa ley que fue más punitiva.
Pero, eso es a quitarse los abrojos, eso es querer sacudirse los abrojos. Esto es el Uruguay, no es una ley. Es el Uruguay, vos mirás la gráfica del 85 para acá y la ley esa es una muesquita en la gráfica. Es una muesquita. En el contexto, o sea, porque eso es otra vez transferirle la culpa al otro y no hacerse cargo. Este es un problema de los uruguayos. Entonces, vos miras la gráfica de los presos y no para de crecer. En todos los años de todos los gobiernos. Y cuando mirás paralelo con esto, la gráfica de los delitos tampoco para de crecer. Conclusión, que tengamos más presos no resuelve los problemas de delito. El otro día decía, sí, pero por lo menos mientras están presos no van a estar delinquiendo. Eso es falso. Se delinque en la cárcel y se delinque desde la cárcel y se conducen las organizaciones criminales desde la cárcel y se fundan las organizaciones criminales de la cárcel. El Tren de Aragua, el Primer Comando Capital, el Comando Novello, todos se fundaron en la cárcel. Y entonces dicen, por lo menos mientras... ¡Mentira! Ah, bueno, pero va a llegar un momento que van a estar todos los delincuentes presos. Pero nos estamos soñando. Mientras, es una cosa de loco, no nos damos cuenta que eso no funcionó. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Ay, no, porque Bukele, ¿no? Enseguida sale el tema, ¿no? Y vos decís, pero escuché un poquito, Salvador es grande como Durazno, más o menos. El narcotráfico no lo necesita, pasan por Honduras. Y además negoció con los pandilleros, todo, ¿no? ¿Y a qué precio estamos dispuestos a pagar? Yo sé que los hombres, desde que lees Eric Fromm, El Miedo a la Libertad, estamos dispuestos a condenarnos a ser esclavos con tal de que no nos peguen. Pero yo qué sé, cada uno hará su evaluación, ¿no?
En esto en esto que estamos hablando, y que bueno, que se necesitan más ideas de penas alternativas. Te metiste en el tema que, mira, tuvo unanimidad también en el Parlamento, que piensa no con esa cabeza más punitiva y con esa cabeza de seguir llenando las cárceles, el proyecto de justicia terapéutica que se aprobó recientemente. Y además, bueno, tenés ahí tu rol de médico, de tipo que estuvo vinculado a la Junta Nacional de Drogas, y que también, como decía, es un proyecto que tuvo unanimidad. ¿Hay que explorar más esas vías?
Sí, perdona, porque quiero... Rodrigo Martínez es el legislador que presentó el proyecto. Yo estuve reunido con él. Yo básicamente estoy a favor de ese proyecto. Tengo matices, pero estoy a favor. Entre otras cosas, es una excepción en este contexto de lo que te decía recién, que lo único que se nos ocurre es aumentar las penas. En todo caso...
En ese sentido tiene un valor.
Tiene un valor muy importante, que es buscar una alternativa a esta cuestión de más palo y más mano dura, ¿no? Yo creo que tiene algunos problemas. Uno es simbólico, que es identificar el delito con las drogas, o el consumo con el delito. Las personas consumen sustancias y no todos son delincuentes. No, cuidado con eso, ¿no? Las drogas se llevan culpas que merecen compartir. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que hizo la Intendencia de Canelones, que hizo una encuesta con encuestó a todas las personas que estaban en situación de calle, a todas, porque como en Canelones además el número es manejable, menor que en Montevideo, se pudo encuestar a todas. Y lo que le dio la encuesta es que pese al alto consumo de sustancias en las personas que están en situación de calle, antes de estar en situación de calle, el 70% no consumía. Conclusión, las drogas no son la causa, sino la consecuencia de la exclusión social. Entonces, cuidado con que nosotros asociemos delito con consumo de sustancias, que no necesariamente es así. Segundo, hay un problema con los tiempos, ¿no? Supongo que está pensado en el proyecto, Martínez es un tipo muy lúcido. ¿Qué pasa si yo tengo una condena que es por más tiempo que lo que dura el tratamiento? Que tengo que seguir en tratamiento igual, porque como me condenaron al tratamiento... Y eso, el tratamiento no puede ser una condena,
¿no? Tiene que ser de voluntad del propio que está siendo juzgado.
Sí, eso sí, seguramente que es así. Seguramente que está previsto que sea así, yo no me acuerdo bien el detalle, pero además, ojo con asociar simbólicamente que te condenan a tratarte, ¿no? Esas cosas me parece que simbólicamente, claro, juegan un papel. Pero además, ¿qué pasa si yo ya completé mi tratamiento, pero resulta que estaba condenado a más años de cárcel, ¿no? Esas cosas hay que dilucidarlas porque no necesariamente coinciden los años de tratamiento con los años que tengo una pena. Me parece que es un aporte muy valioso de un legislador que pensó cosas y que, bueno, que ayudan en este sentido.
Más temprano hablaba de la escuela de delito, que la cárcel funciona como eso y que la gente lo tiene consciente. ¿Es posible reorganizar la estructura de la cárcel, que un preso que ingresa por primera vez no esté con otro que ya estuvo o que tiene otro delito diferente para que no sea una escuela de delito? ¿Reformular un poco, reorganizar?
Eso hay
que algo hacerlo. Plantea el libro blanco también.
Sí, eso hay que hacerlo. Yo no, como no me creo que invento la pólvora, seguro que está en la cabeza de mucha gente eso, pero yo creo que una de las tareas importantes, mientras hay superpoblación, es muy difícil, pero hay que lograrlo, es reclasificar a todas las personas privadas de libertad según su procedencia geográfica, primero. No puede ser que si la familia lo tiene que visitar, vos tenés a un tipo que vive en la otra punta del Uruguay. Segundo, según su edad. Nosotros en edad, en INISA tenemos uno de los hogares, es solo para los más chiquitos, para que no se mezclen con los otros, ¿no? Con los que están más inveterados en el mundo del delito. Tercero, según que sean primarios o reincidentes, y eso me parece que es una cosa muy importante, que tratar de separarlo, según su peligrosidad, que la evaluarás en función de muchas cosas, entre otras de los antecedentes, según la necesidad de protección que los muchachos tengan, o lo que las personas tengan. O sea que hay muchos criterios para reclasificar, y yo creo que hay que tenerlos en cuenta, pero para eso precisás tener espacios, ¿no? Porque si vos no sé que si el problema es que pasan la reja para el otro lado y tirás la reja y autogestiónense, está complicado, ¿no? Está complicado porque hay mucho, de hecho, creo, de autogestión, ¿no? Porque cuando la población es tan grande, y entonces es difícil gestionar recursos, gente, personas, en un ambiente donde se emparenta con la ley del más fuerte, ¿no? Eso es complicado.
¿Faltan plazas en la actualidad o cárceles de máxima seguridad, como dice también el gobierno, de crear?
Faltan plazas, es seguro. Si tienen que ser cárceles de máxima seguridad, probablemente algunas tengan que ser de máxima seguridad y otras no. Eso, ojalá tuviéramos todo el abanico de posibilidades, ¿no? Sí, yo creo que algunos delincuentes amerita que estén en cárceles de mayor seguridad, eso sí, seguramente.
¿Tenés opinión formada sobre lo que está en el proyecto de ley de rendición de cuentas, que es que el INR salga del paraguas del Ministerio del Interior y empiece a funcionar de manera independiente de esa cartera?
Sí, claro, a mí me parece eso muy importante. Por suerte está en el proyecto de rendición de cuentas, pero debería, creo que ha estado en otros proyectos también que otros legisladores han presentado. Hay que sacarlo, hay que descentralizarlo, porque eso implica fortalecer al Instituto Nacional de Rehabilitación. Tener, una nueva institucionalidad, una nueva ley orgánica, un nuevo organigrama, tener más personal técnico y gerencial, tener una nueva orientación del trabajo, tener autonomía presupuestal, poder decidir cómo oriento los recursos, entre otras cosas para pensar cuánto dedico a lo programático y no solamente a solucionar las cuestiones básicas de alojamiento, que es lo que hoy nos pasa. Entonces, para todo eso se dice una cabeza propia. Yo esto lo puse con propiedad porque lo vivo en INISA, que somos un servicio descentralizado y que muchas de las cuestiones que nosotros diseñamos no tenemos que estarlas consultando. Eventualmente las consultamos en instancias con el Poder Ejecutivo para echar para adelante, pero en el presupuesto nosotros incluimos un artículo, por ejemplo, vinculado a INISA, que es que las áreas de privación de libertad de adolescentes sean espacios fiscales promovidos para que vengan y se instalen empresas y le den trabajo a los gurises. Y eso lo pudimos hacer porque somos un servicio descentralizado. Si hubiera sido esto, hubiera sido más complicado. Si formáramos parte de la administración central, sería imposible. O la posibilidad de deshacernos de algunos predios y de tener otros. Yo no tenía experiencia en estas cosas antes, pero lo que es saber me ha enseñado mucho, he aprendido mucho al lado de él, esta cuestión de cuanto menos cárceles manejes es mejor, pero también que sean cárceles a escala humana, digamos, no lo que nos pasa que tenemos una cárcel en el Uruguay que tiene más habitantes que muchos pueblos del interior, ¿no? Una sola cárcel es más grande que muchos pueblos del interior.
Y le voy a hacer una pregunta al político. ¿Tenés opinión sobre lo que está el punto polémico de el proyecto de ley para que el INR salga de la égida del Ministerio del Interior, que es la gobernanza, que es ese presidente y esos dos directores que serían nombrados por el Poder Ejecutivo y esas potestades que tendría el presidente para muchos asuntos que no necesitaría consultar con los dos directores? ¿Podría, para acelerar algún tipo de gestiones, tomar decisiones presupuestales o de nombramiento de mandos medios directamente sin necesidad de tener el aval de los otros directores?
En principio no tengo una posición definitiva. A mí esas cosas en general, para hablar a nivel de la política en general, yo siempre soy partidario de los regímenes parlamentaristas más que de los presidencialistas, ¿no? Yo considero cuando el poder se concentra en una persona tiende a no gustarme mucho, pero no es una posición definitiva sobre esto porque no lo tengo estudiado el tema.
¿Y en cuanto a la creación del Ministerio de Justicia? ¿Qué posición tenés?
No, no es mi competencia, prefiero no participar de ese debate, ¿no?
Bien. Bien, drogas en cárceles, ¿no? Mito y realidad, lo que aprendiste cuando estabas en la comisión parlamentaria, lo que pensás, con qué te vas a enfrentar, también tenés tu experiencia en la Secretaría Nacional de Drogas, ¿con qué cabeza vas? ¿Con qué cabeza vas a encarar ese tema?
Viste que ahora cuando se empezó a manejar mi nombre para esto, algunos comentarios en redes y de algún legislador también, ahora sí, droga libre, ahora sí.
Parece que legalizamos todas las drogas en la
calle. Les falta información a la gente que dicen que ahora sí, ¿no? Parece que todavía no estudiaron bien. En realidad, se consume más en las cárceles que fuera de las cárceles. Algunos dicen, bueno, no se puede frenar porque se produciría un síndrome de abstinencia si no consumieran, que sería ingobernable con él. Hay un dato, que es que se consume mucho. Supongamos una cárcel que tenga 5.000 presos, que la hay en Uruguay. Y si es mucho, supongamos que es el 80% que consume. En 5.000 son 4.000. 4.000 consumiendo todos los días. ¿Qué consumen? Cocaína. Supongamos que consume un gramo de cocaína cada uno. Un gramo nada más. 4.000 por un gramo es 4 kilos por día. Primero, ¿cómo entran 4 kilos por día a la cárcel? Seguro que no entran solo en un día. O capaz que no, o capaz que entra para más de un día cuando entra. ¿Cómo entra esa cantidad de droga a la cárcel? ¿En el dobladillo de quién? 4 kilos. Y segundo, es mucha plata 4 kilos, ¿no? 4 kilos de cocaína en un día en una cárcel. No hay boca en Montevideo que venda esa cantidad. 4 kilos en un día. Y vos decís, estamos hablando de decenas de miles de dólares por día. Entonces hay un motivo económico atrás de esto también. Tremendo boliche, ¿no? Tremendo boliche, 4 kilos. Entonces antes de decir ahora sí, miren lo que está pasando. Miren lo que está pasando. Y ya que el comisionado solamente te cuenta cosas que ya sabes. Y si ya lo sabes, ¿qué hiciste? 4 kilos de cocaína por día para entrar en una cárcel. ¿Qué hiciste? Que no querés comisionado. ¿Por qué no querés comisionado? Y mientras están entrando 4 kilos de cocaína a la cárcel. ¿Vas en algo? Está difícil de entender eso.
¿Y qué se hace para evitar el ingreso y el consumo adentro? Petit propuso en su informe anual 2024 una comunidad terapéutica intramuros. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí. Sí, pero. Porque lo que pasa es que si vos mirás las experiencias de comunidades terapéuticas, no hay comunidades terapéuticas de 4.000, ¿no? Entonces, lo que eso atiende a un sectorcito ínfimo. ¿Está bien eso? Está muy bien. Lo que pasa es que creo que yo lo que he sido crítico todo el tiempo de creerse que de esa cuestión de medir, que se hace mucho en todo, en las organizaciones de la sociedad civil y en muchos sectores políticos y eso, y en algunas autoridades, medir la capacidad que tenés de atender a las personas con uso problemático en función de la cantidad de camas disponibles. Si he dicho, el CTI de la atención del uso problemático es la calle General Flores, que está lleno de camas, como están todas las mueblerías ahí, pero en realidad no se miden camas. ¿Por qué? Porque la capacidad de atención se mide en muchas más cosas que la cama. Es como la discusión que hubo en un momento sobre si la solución para los usos problemáticos de droga era la internación compulsiva. Míralos en la cárcel. Están internados compulsivamente y parece que no alcanza con eso, ¿no? No se mide en internar compulsivamente. Se mide en lo que haces, no en las camas ni en cómo los internás. Y entonces, yo considero que los usos problemáticos de droga son, entre otras cosas, un problema de salud, no solo, pero también de salud. Los problemas de salud se resuelven de manera sistemática o sistémica a través de, se estructuran niveles de atención. Y el grueso de los problemas de salud, de todos los problemas de salud, se resuelve en el primer nivel de atención. Y no hay que internar a todo el mundo. Lo que tenés que tener un primer nivel de atención continente que logre hacer el seguimiento longitudinal. Esto es, que vos sigas al paciente a lo largo del tiempo. Y vos podés atender de forma ambulatoria a muchos usuarios problemáticos de droga. y usuarios problemáticos, que no todos los que usan drogas son usuarios problemáticos, por poner solo un ejemplo. No sé qué porcentaje, pero seguramente por encima del 80% de la población usa alcohol, pero no todos son problemáticos. Sí tenés un porcentaje importante que es problemático. Entonces, primera cosa, usar drogas no es lo mismo que si no uso problemático. Y segundo, los usos problemáticos no todos son tributarios de la necesidad de internar. Hay un montón que se podrían atender en forma ambulatoria. Adentro de la cárcel también. Afuera ni hablar, porque en realidad cuando no estás preso, hay gente que no solo no se querría internar, sino que además no puede, porque tiene que atender sus obligaciones, su trabajo, sus hijos, su familia. Entonces tenés que encontrar una manera de hacer una atención ambulatoria, pero con seguimiento longitudinal, responsabilizándote de que si el tipo no viene a la próxima consulta, también es tu responsabilidad, no solo la de él, y tratar de localizarlo y decirle, vos, encará. Y entonces, un porcentaje, el 80 y pico%, como igual que en cualquier problema de salud, se resuelve de forma ambulatoria, y después tenés un porcentaje menor que requiere otras instancias. Y entonces me parece bien una comunidad terapéutica, muy bien. Y a medida que he ido aprendiendo, más me parecen bien las comunidades terapéuticas.
Daniel, estamos llegando al final.
No solo, perdoná, sí. Y los grupos de los 12 pasos también me parecen que es una cosa muy importante. Entre otras cosas porque ahí la gente encuentra el se puede. Encuentra otro que está en otra etapa de su evolución y se da cuenta que se puede salir. No solo por el apoyo mutuo que se brinda ni eso.
Los grupos 12 pasos vinculados a NA Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos. Daniel, estamos cerrando, estás en este periodo ventana donde todavía estás en el INISA. Me gustaría saber, en este periodo que estuviste como director de la institución, ¿qué balance haces? ¿Qué te llevas del INISA? ¿Qué te parece que dejaste en este periodo corto de estar en ese directorio? ¿Qué evaluación haces?
Sí, me voy con un poco de dolor, porque estaba contento trabajando ahí. Primero porque me sentía un poco, digamos, contento de que había un conflicto previo a que yo llegara, y el conflicto dejó de existir cuando yo llegué. Me preocupé mucho por no saber en qué consistía el conflicto, porque así no lo heredaba, digamos, ¿no? Pero sí sabía que lo hubo, y entonces, me voy contento porque hubo un clima de armonía mientras estuve. Teníamos un directorio que funcionaba bárbaro. Ángel Facinetti, que es además representante del Partido Colorado, con una actitud seria, estudioso, proactivo, cooperativo con el resto del directorio, y el presidente del instituto, que es un crack, ¿no? A ver, lo voy a decir bien claro, su don de gente, su capacidad, Jaime Saavedra, su capacidad de liderazgo y su optimismo y además una fuente de ideas, y además su capacidad de trabajar en equipo, arma equipos, armó su propio equipo y reconoce el trabajo de los otros equipos. Yo cuando llegué traté de armar un equipo también, y siempre estuvo elogiando el trabajo de mi equipo y viendo ahora, por ejemplo, está preocupado por cómo hacemos por mantener la continuidad de mi equipo, además que es un equipo que ha hecho muchos aportes también. O sea que me llevo una cosa bárbara, y además me llevo, en el fondo lo que yo decía recién de los 12 pasos, me llevo la idea de que se puede, ¿viste? Porque en realidad INISA tiene un problema, que es que tiene mala prensa a veces, ¿no?
Muy mala prensa.
¿Por qué? Porque vos sos... Yo hoy de mañana me levanté y no salí en el diario. Y ayer me levanté y no salí en el diario. Y anteayer me levanté y no salí en el diario. La semana pasada me levanté y no salí. Mañana yo no me puedo levantar y quedo ahí. Y ese día salgo en el diario. La noticia es cuando te va mal. Cuando te va bien no es noticia. Y nosotros tenemos todos los... Primero, cada vez menos gurises privados de libertad. Eso a mí me parece lo contrario a lo que nos pasa en las cárceles de adultos. Eso lo que ha conseguido es que hace unas décadas en este país, de lo único que se hablaba era la minoría infractora, al punto que pusimos un plebiscito para ver si bajábamos la edad de imputabilidad. Hoy no se habla más de eso. Contrariamente a lo que la gente cree, eso se logró disminuyendo cada vez más la cantidad de personas privadas de libertad y poniendo las actividades socioeducativas. Tenemos todos los gurises trabajando en cosas. En algunos casos, este proyecto, por ejemplo, que lidera Richard Reed, en donde están participando en debates y diálogos, lo que le llama diálogos de la Olímpica, creo que le llama charlas de la Olímpica, y que van a salir de ahí con un trabajo. De hecho, ya tenemos gurises que están trabajando, hay uno que está trabajando en un laboratorio, están con chance de tener muchas cosas. Tenemos el convenio con el Ministerio de Defensa, lo que te decía recién, terminan, pero están aprendiendo a hacer hasta camilleros de hospital, porque se precisan, además, hay una demanda de eso. Tenemos la participación de una institución que se llama Enseña Uruguay, que hace educación no formal, que trabaja con más de 100 gurises, que el año pasado hicieron un libro escrito por los gurises. Y claro, eso no es noticia, no sale en el informativo de las 7. Sale que un guris se fugó. Pero en realidad tenemos 300 pibes que están permanentemente pensando cosas, y otros tantos que están con medidas alternativas, o sea que evitaste que fueran presos. Que eso no es poco. Bueno, un día se escapa uno y ahí sí es el escándalo, ¿no? Pero acá hay, a mí me parece que es una experiencia interesante que demuestra que se puede, que haya una institución que se dedique a estas personas que cometieron una infracción, que vulneraron la norma jurídica, y que se puede trabajar con ellos, tratarlos como personas. Los educadores en INISA conocen, no la cara, su historia familiar, su historia personal, qué número de zapato calzan, y cuándo la familia es un factor de protección y cuándo es un factor de riesgo, porque hay familias que reivindican el linaje delictivo, ¿no? Y esas cosas tenés que saberlas, porque sabés que después de la visita, en vez de haber un apoyo, a veces hay un problema, ¿no?
Daniel Radío, director del INISA y futuro comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, gracias por estos minutos. Podemos hablar de repente dentro de unos meses, cuando ya hayas asumido la gestión, invitarte de nuevo ya dentro de la tarea, para ver con qué te enfrentaste, ¿no?, y qué estás viendo.
Sí, muchas gracias a ustedes, muy amable por invitarme. Un saludo para la audiencia.
La escucha. Otra forma de oír.